Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez. Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
Jueves 12 de diciembre de 2013 hasta las 3 en Radio Marca, directo Marca Valladolid. ¿Qué tal? Buenas tardes. En esta semana rara, en la que muchos no nos situamos en que sea ya jueves, empezamos a pensar en el fin de semana. De nuevo importante y sobre todo largo, muy largo, con encuentros el sábado de balonmano, el domingo de baloncesto y también de rugby, y el lunes fútbol, partido muy importante en el nuevo estadio José Zorrilla para el Real Valladolid. Precisamente el Real Valladolid ha descansado este jueves después de ejercitarse lunes, martes y miércoles. El trabajo se prolongará desde mañana viernes y hasta el próximo domingo, teniendo en cuenta que el partido será el lunes a las 10 de la noche en el nuevo Zorrilla. Un partido muy importante para el equipo blanquivioleta, ahora mismo en puestos de descenso y que se enfrenta al Celta, un rival directo en la lucha por continuar en la Liga BBVA, ahora mismo 3 puntos por encima del Pucela en la clasificación de la Primera División. Por cierto que hoy, pese al descanso, sí ha habido jugadores que han acudido al estadio, caso de Rama o de Jesús Rueda, que se están recuperando. Parece que el albano kosovar no estará para el partido frente al equipo de Luis Enrique, pero sí se espera, además con los brazos abiertos, que lo haga el extremeño Rueda. También se espera a Óscar González, poco a poco trabajando con normalidad junto con el resto de sus compañeros. El salmantino fue sometido ayer por la tarde a unas pruebas, a una resonancia de control, para prevenir y no lamentar. Aunque a lo largo del día de hoy se conocerán los resultados definitivos, parece que todo va bien y no hay nuevos sobresaltos en su proceso de recuperación. We'll be right back. En otro orden de cosas, la Liga organiza el próximo 30 de diciembre un partido en el Santiago Bernabéu con jugadores de todos los equipos de primera y segunda división. En la citación por parte de la Liga de Fútbol Profesional están Javi Guerra y Carlos Peña, que en principio formarían parte de un combinado de jugadores del oeste de la península. Ayer Jesús Rueda y Álvaro Rubio acercaron al Real Valladolid a Renedo en la promoción que la Diputación y la Asociación de la Prensa Deportiva de la ciudad están haciendo para que los pueblos tengan contacto directo con los jugadores de los equipos élite de Valladolid. Hoy Juan Ignacio Martínez y Jaime Jiménez, más Alberto Marcos, Víctor Manuel Fernández y Juan Carlos Rodríguez estarán en Pedrajas. En baloncesto, buenas noticias en el día de hoy. Nuevo fichaje y nuevo colaborador para el Club Baloncesto Valladolid. Primero, la cara nueva sobre el parquet, la del ala pívot serbio Nikola Ezbetinovic, 25 años y 2,04 de estatura, hasta ahora en la República Checa, promediando muy buenos números que ahora se tienen que refrendar en la Liga Endesa ACB. Cuatro rayas aportará su granito de arena al básquet, en el que podría ser el primer paso para dar el salto de Huerta del Rey al Polideportivo Pisuerga. Entre tanto, el equipo prepara el difícil viaje del domingo al Palau para enfrentarse al Fútbol Club Barcelona. Y cerramos nuestra portada deportiva con el balonmano. No solo Cuatro Rayas flirtea con los vecinos del balón naranja, sino que hoy puede ser un día decisivo para el futuro de la entidad. Hoy se reúne la directiva que podría pactar el adiós de Óscar Simón, que aprovechó que el Pisuerga pasa por Valladolid y que los socios no abarrotaron Huerta del Rey frente a De Mar para amagar, de momento solo eso, con su adiós a la presidencia. Esta tarde noche la respuesta en una semana, también importante porque el sábado el equipo juega en Guadalajara en el partido que cierra la primera vuelta de la Liga Sobal 2013-2014.
Justo Muñoz, tienda oficial del Real Valladolid, Club de Fútbol, Club Baloncesto Valladolid, Club Balonmano Valladolid y Club de Rugby El Salvador. Justo Muñoz, Teresa Gil, Mantería, Paseo de Zorrilla y Río Shopping.
Una y 16 minutos de la tarde, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a este directo Marca Valladolid de jueves. Aunque estemos ya a jueves, a algunos nos está costando bastante asimilarlo por el lunes festivo, que parece imposible que vaya pasando tan rápida la semana, no porque nosotros el próximo viernes nos vayamos de fin de semana ni nada así, porque nos espera un fin de semana muy intenso, de mucho trabajo a nivel deportivo y sobre todo muy largo, porque vamos a tener que esperar hasta el próximo lunes para cerrarlo. Ya sabéis que el lunes a las 10 de la noche en el Estadio José Zorrilla el Real Valladolid juega un partido muy, 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 muy importante frente al Real Club Celta de Vigo. No es el mejor día, no es la mejor hora, no va a haber la mejor temperatura, pero es un día para no fallar el equipo, ¿eh? Para estar en el estadio animando al Real Valladolid, al equipo de Juan Ignacio Martínez, que bien lo necesita. Planificación del trabajo en el Pucela. La verdad es que un poco diferente a semanas anteriores, porque si el equipo descansaba el pasado fin de semana porque venía de partido copero el viernes, volvía al trabajo el lunes, entrenaba el martes, también el miércoles y hoy de nuevo descanso. Porque si no, la carga sería, la verdad es que, bastante importante. Hay mucha gente que piensa que no está el Real Valladolid para descansar absolutamente nada, pero es que en un nivel como el de la primera división y en un momento también en el que empieza a haber algo de carga de partidos por la disputa de la Copa del Rey, pues cierto es que la planificación tiene que medirse muy bien y que los jugadores también necesitan descanso, no solo físico, sino también mental. Y así es en el día de hoy, jueves. No para todos, porque hay jugadores que han acudido hoy al estadio para continuar con su proceso de recuperación. Lesionado está Valdetrama, no hay de momento fecha de regreso para el albano-kosovar, y entre algodones Jesús Rueda, que ha estado hoy en el estadio también recuperándose, jugador muy importante en el Real Valladolid, muy muy importante, más que nada porque solo hay dos centrales como tal que cuenten para Juan Ignacio Martínez, Rueda y Marc Valiente. El resto son todo parches, el comodín Carlos Peña, la opción de retrasar a Javi Baraja y, como decíamos ayer, la quinta que parece la del dominicano Heinz. Por lo tanto, es muy importante que estén Rueda y Valiente disponibles y esperemos que el extremeño, al que se está mimando al máximo esta semana, sí pueda estar frente al Real Club Celta de Vigo en ese partido del próximo lunes a las 10 en Zorrilla. Más cosas que contar. Ayer por la tarde, Óscar González fue sometido a nuevas pruebas. Que nadie se asuste, porque en principio va todo bien, va todo correcto para que el salmantino, que ya lleva unos cuantos días trabajando con el resto de sus compañeros, pueda estar el lunes frente al Celta. Pero ayer fue sometido a una resonancia, más que nada para ir controlando, para que no haya ningún susto, para que no haya ningún imprevisto y para cerciorarse de que todo va bien con la lesión que empieza a olvidar el charro Óscar González. Por lo tanto, ayer resonancia. Hasta hoy por la tarde no se van a saber las pruebas con exactitud, pero lo que nos cuentan es que es una resonancia que estaba prevista desde hace unos cuantos días y que no es por nada. Es decir, no es que Óscar González haya sentido una molestia, un pinchazo, no. Simplemente es para cerciorarse de que va todo bien, más allá de lo bien, valga la redundancia, que se encuentra Óscar sobre el césped de los anexos en estos últimos días, como él mismo ha confirmado. Él insiste en que, creo que además son sus palabras exactas, que está para 45 minutos. Por lo tanto, la titularidad sí que parece bastante prematura el próximo lunes, pero sí se da por hecho que Óscar González va a entrar en la citación, en la convocatoria de Juan Ignacio Martínez para el encuentro frente al Celta. Quizá más complicado lo tiene Víctor Pérez, que va poco a poco. Ya sabéis que Víctor todavía no ha debutado esta temporada 2013-2014 con el Real Valladolid. Óscar sí jugó los primeros partidos, no al máximo nivel, pero Óscar ya ha tenido minutos en esta temporada. Y Víctor Pérez lleva muchos meses lesionado. Por lo tanto, con Víctor hay que tener máxima precaución, y quizá no esté ni convocado el próximo lunes y se tenga un poquito más de calma con él. Hay que recordar que ahora va a haber dos partidos, más el copero, lunes frente al Celta, luego jueves frente al Rayo Vallecano, esa vuelta de los 16avos de final de la Copa del Rey con el 0-0 de la ida, y el siguiente partido va a ser el domingo a las 12 y en Cornellá frente al Real Club Deportivo Español. Son los tres partidos que le quedan al Real Valladolid para cerrar el año 2013. Lo que queremos todos, pues evidentemente que se ganen dos partidos mínimo y que esos dos partidos sean los de Liga. Si se empata en Copa con goles y se consigue pasar a octavos de final, pues ya perfecto final de año. Pero lo que urge, donde hay urgencias realmente para este Real Valladolid, es en Liga. Y la verdad, al menos mi opinión, yo creo que a todos nos gustaría tomarnos la suba, las uvas fuera de los puestos de descenso. Porque eso parece que marca un poco, ¿no? Marca un poco el mercado de invierno, marca un poco cómo cierras 2013 y con la presión que empieces el 2014, que pase lo que pase, va a ser importante esa presión, ya luego el partido frente al Betis del día 4 de enero, pero siempre hay diferencia de verse en descenso o verse fuera de los puestos de descenso cuando nos comemos el turrón. Así que se da por hecho que ocurra lo que ocurra, el entrenador del Real Valladolid el 1 de enero va a ser Juan Ignacio Martínez, y eso, bueno, pues también será señal de que la cosa ha mejorado, que es lo que realmente, insisto, todos deseamos. Aunque, repito, pase lo que pase, pase lo que pase, parece que Juan Ignacio va a estrenar el año como entrenador del Real Valladolid, porque hay confianza máxima por parte de dirección deportiva, por parte del presidente y máximo accionista Carlos Suárez. Hay mucha confianza en que Juan Ignacio Martínez es el hombre indicado para remontar la complicada situación que ahora mismo tiene el Real Valladolid. Más cosas, detalles que contar del equipo blanquivioleta, como apuntábamos en nuestra portada, van a ser Javi Guerra y Carlos Peña los representantes en el Champions for Life, que este año organiza la Liga de Fútbol Profesional, o al menos es la intención que tiene la Liga, que sean Javi Guerra y Carlos Peña, son los dos nombres que ha pedido la Liga de Fútbol Profesional que estén por parte del Real Valladolid. Va a haber jugadores convocados, tanto de equipos de la Liga BBVA como de la Liga Adelante, para ese partido que se va a jugar el 30 de diciembre a las 7 de la tarde en el Santiago Bernabéu. Va a ser una selección de jugadores de primera y segunda división. La división creo que se va a hacer esta temporada de jugadores contra del este contra jugadores del oeste. Yo creo que ha sido la manera más fácil que ha encontrado la Liga para hacer el reparto de futbolistas y de equipos, así que evidentemente el Real Valladolid entendemos que va a estar en el combinado del oeste. Las entradas la verdad es que tienen un precio bastante razonable, información creo que en la página del Real Madrid, porque también tiene algo de organización dentro del partido, al ser en el Santiago Bernabéu, en entradas.com y también en las diferentes páginas web de UNICEF para el que van organización para la que van los beneficios de este encuentro, en el que insistimos la representación del Real Valladolid, te podemos adelantar, va a ser de Javi Guerra y de Carlos Peña, si tienen disponibilidad los dos jugadores del Real Valladolid. Más cosas. Ayer estuvieron en Renedo de Esgueva, Álvaro Rubio y Jesús Rueda, representación también del Pucela, dentro de las semanas de acercamiento auspiciadas por la Asociación de la Prensa Deportiva de Valladolid y patrocinadas por la Diputación. Hemos ido contando, de hecho, Radio Marca ha formado parte también de unas tertulias de balonmano con diferentes equipos de la provincia de Valladolid. Pues bien, esta semana es la semana del fútbol y le toca al Real Valladolid. La intención es acercar al equipo de élite, en este caso al Pucela, a los aficionados y también a los niños de los diferentes pueblos de la provincia. Ayer, la verdad es que uno en Renedo se da cuenta también de lo que mueve el Real Valladolid y de la ilusión que transmiten los jugadores a los niños, haciendo preguntas, firmando un montón de autógrafos, haciéndose fotos y sobre todo lo que siempre un poco solicitamos, que haya acercamiento del Real Valladolid a los diferentes pueblos para que luego también haya una respuesta y los niños de un pueblo de la provincia de Valladolid no sean del Real Madrid ni del Fútbol Club Barcelona, ni compren la camiseta del Real Madrid ni la del Fútbol Club Barcelona y compren la del Real Valladolid. Y yo creo que para eso se necesita un acercamiento que estos días se está teniendo el club y que hoy también pues se va a prolongar en Pedrajas de San Esteban con la presencia de Jaime Jiménez, de Juan Ignacio Martínez y del equipo de la dirección deportiva, tres veteranos importantes en la historia del club como Alberto Marcos, Víctor Manuel Fernández y Juan Carlos Rodríguez Moreno. Van a ser los cinco representantes hoy del Real Valladolid en Pedrajas de San Esteban. Así que insistimos que esto también es muy importante, porque luego siempre cuando se hacen números y cuando se habla de los debes que tiene este Real Valladolid y las carencias a la hora de hacer abonados, pues la provincia yo creo que también suma un factor importante y nunca está de más acercarse a los diferentes municipios y a los diferentes pueblos que forman la provincia de Valladolid. Esto en la actualidad del conjunto blanquivioleta. En balonmano, día importante el de hoy. Por la tarde va a haber reunión de la directiva. Se va a tratar evidentemente el tema de Óscar Simón. Vamos a ver si él mismo dimite. Esto provocaría, si no me equivoco, nuevas elecciones en el Club Balonmano Valladolid. Si hay dimisión como tal de Óscar Simón. Pero puede haber, vamos a dejarlo en trucos, ¿no? Puede haber que pues una intento por parte de la Junta Directiva de que de que Óscar Simón se vaya, una votación, y esto sí que podría provocar que pasase a ser presidente el actual vicepresidente, Julio Vicente. Bueno, triquiñuelas, vamos a dejarlo ahí, que permitirían los estatutos del Club Balonmano Valladolid, y que hoy vamos a saber lo que ocurre. Hay fuentes que informan de que Óscar Simón tiene claro que se quiere ir. Otros dicen que se va a quedar en tan solo un amago para levantar un poco la voz y dar un toque de atención a medios de comunicación, a aficionados, de las urgencias y los problemas económicos que tiene realmente este Balonmano Valladolid. Pero ya digo que entre la tarde y noche de hoy va a haber esa reunión de la Junta Directiva y vamos a tener resolución a esta crisis institucional que está viviendo el Cuatro Rayas Valladolid. Y hablando de Cuatro Rayas, de la empresa como tal, hoy ha habido presentación de acuerdo de colaboración entre el Club Baloncesto Valladolid y la bodega de la denominación de origen Rueda. Parece el primer paso, y además con hoy exposición pública, de un cambio de Huerta del Rey al Polideportivo Pisuerga. La verdad es que lo ha negado Vicente Orihuela, el presidente de Cuatro Rayas, lo ha negado. Sí ha dicho y ha reconocido, luego lo vamos a escuchar, que están contentos con el balonmano, pero que lo estaban mucho más hace unos años, por la situación convulsa que se vive ahora y también por los objetivos deportivos tan diferentes que ahora tiene el club. Así que bueno, luego lo van a escuchar en el tiempo para el balonmano y realmente sí que parece una traba más, un palito más a Óscar Simón, porque viene a decir Vicente Orihuela que en el último año, con Óscar Simón, no lo dice así, pero en el último año dice, no están tan contentos como lo estaban antes. Y bueno, veremos a ver si hay renovación o no por parte del Balonmano Valladolid y Cuatro Rayas, que parece hay más positivismo en este sentido en el seno del club que en el seno de Cuatro Rayas, pero nunca se sabe. Lo que hay que agradecer es que empresas de la provincia se vinculen al deporte de Valladolid, y es innegable la vinculación de Cuatro Rayas con el deporte de la ciudad. Es algo de agradecer y es una de las empresas que sostienen el deporte de Valladolid. Esperemos que poco a poco se vayan sumando muchas más, porque ha tenido también Vicente Orihuela, el presidente de Cuatro Rayas, mensaje en ese sentido, que no hay crisis como tal o no está tan acrecentada en sector de la agroalimentación potencial en Valladolid, y que hay que arrimar un poquito el hombro, que hay muchos que no lo hacen y luego de alguna manera se intentan subir al carro. Así que esperemos que así sea y que no solo Cuatro Rayas de la cara en los diferentes equipos de la ciudad, hoy con nueva colaboración con el Club Baloncesto Valladolid, que ha hecho oficial la contratación de Nikola Edvetinovic, un serbio que viene de jugar en la República Checa, a la pívot, y que viene para sustituir a Basilio Poulos, que ya saben que ha ido a recuperarse a Grecia con las puertas abiertas por parte del club, al menos eso es lo que cuentan, si el jugador quiere volver en algún momento. Pero la cara nueva, la de Nikola Edvetinovic, que todavía no está en Valladolid, ni tampoco se sabe cuándo va a llegar, porque se le están buscando las diferentes combinaciones de vuelo. La intención del club es que esté el próximo domingo en Barcelona, pero no parece realmente claro. 1:31 de la tarde, todo repasado, pero lo vamos a ampliar mucho más con sonidos, con noticias, hasta las 3 aquí en directo Marca Valladolid en Radio Marca.
Justo Muñoz, tienda oficial del Real Valladolid, Club de Fútbol, Club Baloncesto Valladolid, Club Balonmano Valladolid y Club de Rugby El Salvador. Justo Muñoz, Teresa Gil, Mantería, Paseo de Zorrilla y Río Shopping.
Pasamos titulares de lo que nos encontramos hoy en la prensa escrita en la ciudad. En Fútbol en el Mundo, Arturo Alvarado titula una muralla viguesa para frenar al Celta, sobre la figura de Diego Mariño, que también deja un titular en opinión de Jaime Jiménez. Nunca me ha puesto las cosas fáciles ni lo hará. También leemos, Zorrilla se cita con la solidaridad por la operación Kilo, programado para el próximo lunes. En el norte de Castilla, titular de Arturo Posada, La Morriña, no es para Mariño. Retincola llama a la solidaridad de los aficionados en una nueva operación Kilo. Y opinión de Jesús Moreno, en A Banda Cambiada, que deja el titular triple corona. En el diario Marca, titulares para Héctor Rodríguez, como siempre, Diego Mariño, un vigués vestido de blanquivioleta, Ramay Rueda, únicos ausentes, el Valladolid se acerca a la provincia y Operación Kilo en el José Zorrilla. En baloncesto en el mundo, Lolo Velasco, Ceftinovic, último pasajero, y también titula ayuda de cuatro rayas al club. En el norte, Víctor Borda, el juego interior del CB Valladolid se refuerza con Nicola Ceftinovic, y en balonmano en el mundo, Lolo Velasco, las peñas critican la pataleta del presidente Óscar Simón. Una y 34, abrimos nuestro Twitter de par en par para leer tu opinión. Pregunta que hoy tenemos en directo Marca Valladolid. Nos interesa, ya lo sabes, y mucho tu respuesta. ¿Crees que servirá de revulsivo al equipo el regreso de Óscar y Víctor Pérez? Vamos a leer algunas ahora y dejamos también unas cuantas para el tiempo del fútbol. Hoy nos han llegado muchas, ¿eh? La verdad es que siempre lo decimos. Según la pregunta que hacemos, hay pues una respuesta por parte de nuestros oyentes, a veces con muchos tweets, otras veces con no tantos, pero hoy la verdad es que ha generado bastante interacción la pregunta tuitera de Directo Marca Valladolid. Eduardo Sánchez responde: yo creo que nos vendrá de lujo que vuelvan Víctor Pérez y Óscar, pero que no se olvide Marcos, hace falta un central ya. Diego Gómez Martín: sí, son los jugadores base para que este equipo juegue bien con la pelota. Luis Alberto García: sí, son dos de los mejores jugadores de la plantilla, sobre todo Óscar, y en una plantilla con poca calidad son bienvenidos. Pelayo nos dice: revulsivo no, simplemente que son pilares fundamentales en el esquema. Miguel: sí, pero no nos olvidemos que necesitamos un central que, como se lesionen Marc o Rueda, a rezar. Jesús Pérez Baraja: recuperar efectivos siempre es bueno, y más si se trata de dos jugadores tan importantes para el equipo. Dave Fernández: solo hay que ver los números del equipo cuando han faltado alguno de los dos esta temporada y la pasada. A coger ritmo, es lo que dice Dave Fernández. Carmelo nos responde también y dice: más que revulsivos, son importantes, muy importantes, para la estabilidad del equipo. Son necesarios para el Real Valladolid. Iván Alcalde: seguro que sí, los necesitamos a tope. Insisto en que hay que llenar Zorrilla contra el Celta. Tiene toda la razón Iván, pero está claro que el lleno va a ser bastante complicado. Nos conformamos, yo creo, con que vayan todos los socios, que aún así no va a ser fácil. Jesús Romero: fichajes del mercado de invierno. Así califica a Óscar y a Víctor. Raquel Gómez: sí, son dos jugadores muy importantes para este Real Valladolid. Jaime Caviedes: sí, son lo mejorcito del equipo junto con Ebert. Sigue haciendo falta otro central más. La opinión de Jaime, que va en la línea también de lo que nos han dicho otros oyentes. Y venga, vamos a leer otros cuatro más. José Javier Alonso dice: por fin, ahora que cojan ritmo, tengan minutos, sin prisa, pero sin recaídas. Veremos. Víctor Gimeno: siempre es bueno, pero también hay que darse cuenta que deben coger forma y que no son Messi y Xavi. Jesús Antonio Zalama: más bien como todo lo contrario, tendrán que apaciguar los ánimos con su fútbol, que falta hace. Y Sergio Horas: sin duda, además la afición estará con más confianza. La afición y el resto de la plantilla, yo creo, que refuerzos como Óscar y como Víctor, yo creo que también animan al resto de la plantilla, al resto del vestuario, al resto del equipo, para tener más ánimo de cara a los partidos importantes que vienen. 1:37, más cosas. Vamos con Puzelano Anónimo. Feel my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end.
know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. So that's fine by me. So wake me up when it's all over.
Vamos con ello, tenemos que locutar tres pistas. Ya sabéis que no tuvimos programa por ser festivo el pasado lunes, así que tenemos que leer la del martes, la del miércoles y también la de hoy jueves. La respuesta correcta, Pucelano Anónimo, rm@gmail.com. Hoy habría 6 puntos en juego para todos los que envíen la respuesta correcta, si es que ya hubo acertante, porque si no el primero... Ya sabéis que se llevaría los 15, que siempre son los que abren las diferencias y deciden los diferentes ganadores de los bloques de Pucelano Anónimo. Estamos buscando un entrenador de la historia del Real Valladolid, un entrenador que al menos haya ejercido en un partido oficial como técnico del Pucela. Pucelano Anónimo rm@gmail.com. Vamos ya con esas tres pistas, martes, miércoles y jueves. Llegué recomendado a España y al Real Valladolid por compatriotas con experiencia en banquillos españoles. Pese a ello, no conseguí triunfar como ellos esperaban y yo deseaba. Realmente, en ningún momento de mi periodo en el banquillo blanquivioleta, conseguí hacer del Real Valladolid un equipo con mi firma y con mi sello. Durante mi estancia, el equipo siempre estuvo coqueteando con los puestos de descenso y cuando yo dimití, lo seguiría estando hasta salvar la categoría en la última jornada.
Radio Marca Valladolid, 101.5 FM.
Ya está aquí, ya llegó la nueva sidrería asturiana, el Topín Fartón. Descúbrela en La Flecha, con gran variedad de carnes a la brasa y menús diarios, con 3 platos desde 9 euros. Sí, sí, 3 platos. Y por supuesto la mejor sidra escanciada en el Topín Fartón, en la calle Júcar número 27 de La Flecha, 983-406626. Convocatoria de Nissan e Hilo Motor para los partidos de esta temporada en la Avenida de Gijón. Para la portería, el Nissan Juke. En la defensa, el Nissan Qashqai. Centro del campo para el Murano. Y en la delantera, el Nissan Micra. Nissan e Hilo Motor, patrocinador de los 2 mejores equipos del mundo, la selección española y el Real Valladolid.
Naranjas El Murciano, el rey de los cítricos, lanza un año más su campaña de naranjas, mandarinas y limones. Somos productores propios de la huerta murciana y por ello mantenemos los precios toda la campaña. Naranjas El Murciano, visítanos donde siempre, en nuestro almacén de venta directa del Polígono Argales, calle Forja 94, esquina con General Solchaga. Naranjas El Murciano, te esperamos.
La primera y auténtica sidrería vasca de Valladolid es el Lagar de Venancio. Comidas, cenas y cualquier celebración con menús a medida y, por supuesto, el menú sidrería. Tortilla de bacalao, bacalao, chuletón de buey, postre y toda la sidra que te apetezca beber. Además, exquisito pulpo a la parrilla y especialidad en almejas y pescados frescos. El Lagar de Venancio, en la calle Traductores junto a Michelin, 983-33-43-44. Ya reservamos y presupuestamos comuniones y no te olvides de reservar tu mesa para las fechas especiales de diciembre.
Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
Coming down hard, it burns the bones. So hold a hand for cover.
Una y 42 minutos de la tarde. Continuamos en directo Marca Valladolid. Entramos en nuestra zona mixta de jueves. El martes no repasamos ProAm, la Liga Interbeten de Fútbol 7 para empresas que se juega en Valladolid y provincia, la liga referencia y la que más participación tiene. Porque al ser puente el pasado fin de semana, pues evidentemente no hubo liga para no perjudicar a los diferentes equipos y no mermar en demasiada la participación. Y por lo tanto, hoy lo que queremos es hacer un poco la previa del próximo fin de semana y ya de la reanudación de la Liga Apertura. Diego de la Torre, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Buenas tardes, Chus, ¿cómo estamos?
Bueno, lo he contado medianamente bien, ¿no?
Perfecto, no podía decirse mejor.
Es así que si te parece vamos repasando un poco categoría a categoría, primera, segunda, los dos grupos de tercera, cómo se presenta una nueva jornada.
Pues sí, este fin de semana que viene, tras el parón como has indicado, disputaremos la jornada 7 de la apertura y bueno, ya va tocando casi a su finalización, aunque tenemos las navidades por medio, pero bueno, ya los equipos tienen que ir posicionándose para pues, lograr los objetivos marcados, o bien de ascenso, de campeonato, o bien luchar por el descenso. En primera división tenemos en esta jornada uno de los mejores partidos que podemos ver durante toda la temporada, que no es sin más la reedición de la final de primera división del año pasado entre ISP Gestiona y Molimalón, que están igualados a puntos, si bien Molimalón pues bueno, cuenta con un partido menos que disputará el 4 de enero. Y ese partido, pues por si alguien quiere ir a verle, será el sábado a las 6:45 en la instalación del Tomillo. También veremos un buen partido que es Bodegas Valdebit Solmarpe, dos equipos que mejor fútbol están haciendo y que bueno, tras la última derrota que han sufrido los dos en esta última jornada, no querrán dejar perder el tren del campeonato. Ya en segunda división, el partido más destacado es el que enfrentará a Esma y Rebal, segundo y tercer clasificado, que ambos deben vencer ese partido si no quieren dejar escapar a Marzu, que parece que es el gran candidato a lograr el campeonato. Y Marzu, su empresa Black Pearl Club, que por su parte, si no quiere dejar pasar el ascenso, pues tendrá que puntuar ante ellos. Y ya en tercera división, recordamos que son cuatro los equipos que lucharán por el ascenso, los que se ascenderán a segunda división. Y en el grupo A destaca el partido Relief Industrias Maxi, mientras que en el grupo C el partido Iván Fincas, Fisioterapia y El Prado.
Uh-huh. Bueno, pues no tiene mala pinta, ¿no?
Pues que no, lo que estamos deseando todos es que en este caso el fin de semana salga lo mejor posible y sobre todo el partido de Molimalón y SP Gestiona que atraiga a la mayor gente posible a ver el encuentro y que vean un buen partido, no en el escenario de José Zorrilla como el año pasado, pero bueno, esperemos que estos equipos son de los candidatos que puedan llegar a estas finales de este año.
¿Algo para cerrar?
Nada, recordar a todos los equipos y jugadores que siguen estando los premios semanales que repartimos todas las semanas para equipos individuales, el resto de las clasificaciones como el juego limpio, el mejor pasador, máximo goleador, etcétera, que vamos publicando puntualmente en nuestra página web y que también dan mucho ánimo a la competición.
Un fuerte abrazo, Diego, gracias.
Un saludo, Chus.
Cerramos ProAm en nuestra zona mixta, abrimos el territorio de rugby.
Directos al rugby, David García.
Vamos al lío. Repasábamos el pasado martes el fin de semana algo descafeinado con partido únicamente del Braque, esos entre Pinares, que además perdía en San Román dejándose el liderato ante Independiente Vasco, el equipo cántabro, que ahora insistimos es el nuevo líder de la División de Honor, simplemente por el hecho de llevar más victorias que el Quesos, pero así lo manda la Real Federación Española de Rugby y así hay que reconocerlo. Este fin de semana va a haber nueva jornada, creo que ya la undécima en la División de Honor del Rugby Español, así que vamos a tener partido tanto del Chami, en Pepe Rojo en este caso, como del Quesos, que va a jugar en Sevilla. David García, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Saludos, Ovales, Chus.
Va a ser un fin de semana intenso porque no solo vamos a tener División de Honor, vamos a tener también torneo Melee en Pepe Rojo con participación de muchísimos niños, así que un fin de semana bonito también para engancharse al mundo del balón oval.
Pues sí, sin duda, como siempre, y lo recordamos siempre en las ondas de Radio Marca, en Directo Marca Valladolid, cualquiera que se pase un sábado por los campos de rugby de Pepe Rojo va a haber muchísima actividad y siempre hay rugby en todas las categorías y siempre hay un ambiente excelente en la carretera de Renedo. Así que, por supuesto, como no, una vez más este fin de semana, sobre todo, pues como tú bien acabas de comentar, con ese torneo Melé, categorías inferiores, pues estará Pepe Rojo a reventar.
Empezamos, si te parece, por los dos grandes, por el Chami, que juega en casa, en un partido que no puede fallar, ¿no?, el equipo de Juan Carlos Pérez.
Pues efectivamente, además lo tiene difícil para fallar, porque se enfrenta el domingo a las 12:30 en Pepe Rojo frente a la Unión Esportiva Samboyana, el decano del rugby español, y la verdad es que estamos viendo a una Unión Esportiva Samboyana que dista mucho del rugby que desarrolló la temporada pasada, llegando a la final de la liga frente al Brac Quesos Entre Pinares. Ocupa esa décima posición, o sea, antepenúltimo, de la clasificación, y en una caída libre exponencial en las últimas jornadas, cayendo frente a Guernica y Atlético de Madrid en el último enfrentamiento, que era partido aplazado, lo comentábamos el pasado martes aquí en Radio Marca. Entonces, Juan Carlos Pérez en principio lo tiene fácil, va recuperando algún jugador que tenía con dudas después del enfrentamiento. Este fin de semana han tenido parón, han tenido descanso, con lo cual también le ha servido para cargar un poco las pilas. La verdad es que llegaban jugadores como Mamé algo tocados ya al final de los encuentros, y esa recuperación le va a favorecer de cara, como decimos, al enfrentamiento a los catalanes de Samboy. Partido en principio fácil, aunque siempre se puede esperar cualquier cosa en rugby, pero partido en principio donde el favorito es el tercer clasificado, el Hermi El Salvador.
Bueno, pues suerte para el Chami en ese partido en Pepe Rojo. El Brac, a reponerse de dos victorias, de dos derrotas consecutivas, la primera vez, ¿no?, que tiene esta mala racha en lo que va de temporada.
Pues sí, la verdad, y sobre todo a ir intentando recuperar jugadores, porque es la lastra que tiene el conjunto dirigido por Diego Merino, y recuperando esos jugadores poco a poco, esas dudas, y por ejemplo, pues la de Nacho Gutiérrez Müller, le hace falta y mucho en la zona de tres cuartos, gente defensiva que pare pues esos agujeros que los cuales le está haciendo recibir muchísimos puntos en contra el conjunto quesero, a diferencia de las dos temporadas pasadas en las que se proclamó campeón. Y bueno, la efectividad en ataque, en ataque en esa primera línea, en la delantera también, con esas bajas. Pero bueno, la verdad es que vimos a un Scott Bessie, al neozelandés, a la nueva incorporación del equipo quesero, con muy buenas mimbres, como es lógico, y bueno, pues que se vaya sentando en Valladolid, que se vayan sentando al sistema de juego del entrenador quesero, y veamos pues una primera línea que la verdad que es muy imponente, con ese complementando con Steve Barnes o Alberto Uco Blanco. Entonces, el partido frente al Ciencias Fundación Cajasol, pues aparte del desplazamiento, que ya de por sí es una lacra, pues estamos viendo a un equipo científico que solo tiene 10 puntos con un único partido ganado. De hecho, en la Cartuja, en el campo sevillano, todavía no se ha estrenado como local. Esperemos que no seamos el equipo aspirina. Sería un auténtico fracaso perder en tierras sevillanas, pero vamos, en principio favorito, mucho más que favorito, es el Brac Quesos Entre Pinares, Chus.
O sea, que tienen que ganar los dos este fin de semana, ¿no?
Además que tienen que ganar los dos sí o sí, porque se enfrenta el Vasco Rugby al Ampor Dicia en un enfrentamiento directo con ese segundo y cuarto clasificado, y pinchar, pues a no ser que tenga un empate algo harto difícil, jugando en tierras cántabras el conjunto del Vasco Independiente, pues yo le voy a dar por favorito a ese enfrentamiento del Ampor Dicia. El Ampor, los del Goierri, es un equipo que juega mucho a la velocidad, a los tres cuartos, y como bien pudiste comprobar tú a través de Misiones Deportivas el pasado domingo, el campo de San Román de la Llanilla no es precisamente el más idóneo para tener amplitud de campo y manejarse en el carril del ala, o sea que bastante, bastante difícil.
Yo creo que jugar en Santander este año para cualquier equipo es una encerrona, y al final creo que, o sea, voy a decirlo claramente, ya sabéis que la liga de rugby, casi todos nuestros oyentes saben que esto es una liga regular y que al final se juega un playoff por el título, siempre en campo según la eliminatoria del que mejor haya quedado en liga.
En liga, o sea, regular, sí.
Creo que este año, simplemente por el factor campo San Román, quedar por encima de los cántabros en liga es fundamental.
Sí, sí. O sea, sí, fundamental. Sí, porque jugar en su campo es ir casi a un suicidio, por decirlo así. Tienes toda la razón, Chus. Efectivamente, se juegan esos cuartos donde primero y segundo están exentos, jugarían el tercero contra el sexto, el cuarto contra el quinto, en campo del mejor clasificado, y luego los cruces ya se enfrentarían en semifinales a primero y segundo. Y siempre lo mismo, con el campo como aliado del mejor clasificado en la liga regular, que es la suerte, entre comillas, es lo bueno que ha tenido el Braquesos entre finales en las dos últimas temporadas, que además de proclamarse pues campeón de la liga regular, ha tenido ese factor campo, que también es muy beneficioso de cara a la entrada y también amenizar un poco la tesorería del club.
Bueno, pues cerramos con los de División de Honor. No he dicho el resto de la jornada, creo. Sábado, 12:30... Vizcaya Guernica, Rugby Atlético de Madrid, Getxo Artea, Complutense Cisneros a las 5, también el sábado, y ya el domingo a las 12, Hernani Vigo, y me queda también 12:30 del domingo, Vasco Ampordicia. Cerramos lo de División de Honor. El torneo Melé, por cierto, se va a jugar entre las 10 y las 2:30 en el campo número 2 de Pepe Rojo, el Benjamín, y entre las 10 y las 3:15. Número 4, el campo número 4, Prebenjamines, Jabatos y Linces. Y a las 4 de la tarde, final de la Copa de Primera Regional Senior, partidazo Brac-Chami.
Sí, la verdad que qué buen partido, ¿no? Es un clásico en categorías inferiores, pero bueno, pues esa final de la Copa en la que ha participado también el otro club vallisoletano, el Ocra Arroyo de la Encomienda, más o menos era la final predecible con ese Braquesos entre Pinares, El Salvador. Así que buen partido también el sábado a las 4 en Pepe Rojo.
¿Algo para cerrar?
No, nada más.
Un fuerte abrazo.
Saludos, Ovales.
1:54, 6 minutos para las 2 en punto. Hacemos un breve de polideportivo. Vamos a ello. Marco Antonio Méndez, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Buenas y marcadas tardes.
Bueno, tenemos que felicitar a unas chicas del CPLV Mozograu, ¿no?
Pues sí, entre otras cosas, evidentemente, que se ponen de manifiesto casi día a día con la categoría de nuestros deportistas. En este caso, 7 jugadoras del CPLV Mozograu se encuentran concentradas con la selección española de hockey y hielo participando en la Universidad de Trentino, en Italia. Son Laura Alvarado, Alicia González, Alba Calero, Verónica Ibáñez, Julia Fouz, Sandra Ibáñez y Sara Díez, que están desde este pasado domingo bajo la dirección de los seleccionadores Carlos Gordovil y Coldo Sainz, en esa llamada de estas panteras, como a nosotros aquí en Valladolid nos gusta llamarlos, no solo en la redacción de Radio Marca, y después de llevar bastante tiempo sin entrenar en el hockey sobre hielo, pero dada su categoría, entendemos, es lo que ha llevado a los seleccionadores mencionados a llamar a estas jugadoras también indicadas. Hay que tener en cuenta, no obstante, que el CPLV Mozograu femenino, en la élite femenina, se va a jugar dentro de pocos días un partido muy importante de la temporada en la pista del Rubí, que es el equipo colíder a estas horas del mando en esa disciplina deportiva. Y se van a quedar para los entrenamientos sin estos baluartes importantes que están con la selección, hasta el punto de que van a viajar directamente desde tierras italianas a Barcelona la próxima semana para participar en ese partido ante el Rubí, y luego regresan al conjunto nacional si lo consideran conveniente, porque en el conjunto nacional que participa en la Universidad han caído en principio contra Canadá por un resultado alarmantemente importante, pero hoy juegan contra Japón. Con Canadá tampoco hay que rasgarse las vestiduras, porque Canadá es una potencia mundial en el hockey hielo, pero hoy juegan contra Japón, vamos a ver lo que hacen, mañana contra Rusia, el domingo contra Gran Bretaña y el lunes contra Estados Unidos. Así que
hasta ahí
diferentes posibilidades.
Complicado. 2:50 para llegar a las 2 en punto de la tarde, hacemos pausa y hablamos ya de balonmano, baloncesto y fútbol. fútbol. Hoy protagonismo para esa crisis institucional del Cuatro Rayas. No queremos dejar de lado el tema deportivo. Vamos a conocer un poquito más a Guadalajara. En básquet, nuevo fichaje, nuevo colaborador. Y en fútbol tenemos que escuchar la entrevista a Jaime Jiménez que hicimos ayer desde el Lagar de Venancio. Pausa y continuamos.
Radio Marca Valladolid, 101.5 FM.
La primera y auténtica sidrería vasca de Valladolid es el Lagar de Venancio. Comidas, cenas y cualquier celebración con menús a medida y, por supuesto, el menú sidrería. Tortilla de bacalao, bacalao, chuletón de buey, postre y toda la sidra que te apetezca beber. Además, exquisito pulpo a la parrilla y especialidad en almejas y pescados frescos. El Lagar de Venancio, en la calle Traductores junto a Michelin, 983-33-43-44. Ya reservamos y presupuestamos comuniones y no te olvides de reservar tu mesa para las fechas especiales de diciembre.
Naranjas El Murciano, el rey de los cítricos, lanza un año más su campaña de naranjas, mandarinas y limones. Somos productores propios de la huerta murciana y por ello mantenemos los precios toda la campaña. Naranjas El Murciano, visítanos donde siempre, en nuestro almacén de venta directa del polígono Argales, calle Forja 94, esquina con General Solchaga. Naranjas El Murciano, te esperamos.
Convocatoria de Nissan e Ilomotor para los partidos de esta temporada en la Avenida de Gijón. Para la portería, el Nissan Juke. En la defensa, el Nissan Qashqai. Centro del campo para el Murano. Y en la delantera, el Nissan Micra. Nissan e Ilomotor, patrocinador de los dos mejores equipos del mundo, la selección española y el Real Valladolid.
¿No sabes dónde se encuentra el marisco, el pescado y la carne más fresca de Valladolid? Pues claro, en el restaurante Marisquería y Valor 2. Gran variedad de mariscos, tablas marineras, chuletón y precios especiales para grupos. ¿Y dónde se encuentra? En Mercaolid, sin problemas de aparcamiento. Y Valor 2. Reservas en el 983-37-24-66. Del mercado a tu plato.
Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez. Directos al balonmano. Marco Antonio Méndez.
2:00 p.m. Hablamos de balonmano en directo Marca Valladolid. Malos tiempos para la lírica y para el Cuatro Rayas Valladolid en lo institucional. Por un lado, por la crisis que está viviendo Óscar Simón en la presidencia. Bueno, yo creo que generada por el mismo, provocada por el mismo, y también porque, luego lo vamos a contar, vamos a hablarlo más en el básquet, pero vamos a dejarlo en que la bodega Cuatro Rayas está flirteando un poquito con el básquet, con el Club Baloncesto Valladolid, y hay que recordar que el próximo verano acaba el contrato de patrocinio con el balonmano. Marco, ¿cómo se presenta la reunión de esta tarde, junta directiva con Óscar Simón? ¿Qué va a pasar? ¿Qué no va a pasar? ¿Qué se prevé? ¿Qué no se prevé?
Permíteme antes dos breves incisos, uno bueno y otro menos bueno, evidentemente, pero la vida marcha de esta manera. La reunión de la junta directiva, que estaba programada para ayer por la tarde, se aplazó a la tarde de hoy por el fallecimiento de la madre de Chema Herrezuelo, el directivo que ha llegado en último lugar a esa directiva de Óscar Simón en el Cuatro Rayas Balonmano Valladolid, y que hoy su madre ha recibido también sepultura. Desde aquí el abrazo de condolencia para Chema Herrezuelo. La otra buena, y es que ayer Gonzalo Porras terminaba su primer paso en la Escuela Internacional de Cocina de Castilla y León y fue acompañado por la directora de comunicación de Cuatro Rayas, amén también del entrenador, algún jugador y algún directivo del equipo vallisoletano. Y ahora vamos con lo otro. Conocedores, como conocemos en cierta medida a Óscar Simón, una persona vehemente, una persona con genio, pues tal vez estos repentes en ocasiones le hacen que se arrepienta. ¿Eso es lo que puede ocurrir a partir de hoy? Bueno, a partir de la reunión de esta tarde de la Junta Directiva pueden ocurrir varias cosas. Por un lado, que se vaya de inmediato, que continúe sine die, aunque él ha manifestado que quiera irse. Que algo más calmado se retracte de la situación anterior. Uh-huh. Es decir, de lo que ha venido a determinar o a desembocar en crisis durante estos días desde el lunes hasta aquí. Si se retracta, tendrá que emitir un comunicado dirigido a los socios, que eran quienes a quienes apuntaba de manera directa en sus críticas y en esa respuesta de que si los socios no me quieren, aquí el que sobra soy yo. Porque en realidad él sabe también que los socios no están contra su persona ni contra su cargo de presidente. Están contra esos motivos que de vez en cuando esgrime o de los cuales alardea o en los cuales a veces se traiciona en su vehemencia. Y ayer tuvimos oportunidad de comprobarlo en el Lagar de Venancio. Ninguno de los socios aboga porque se marche de manera inmediata, aunque no están conformes con esas formas de actuar o sobre todo de hablar que tiene él. Luego también cabría la posibilidad de que se formalice una junta gestora. Lo que está claro, según estatutos, es que Julio Vicente podría ocupar el cargo de vicepresidente para gestionar, valga la redundancia,
¿no?
El cargo de ejecutor,
¿sí?,
de presidente, puesto que es vicepresidente, con la intención de gestionar la marcha de la junta gestora, valgan las redundancias, porque él no puede pasar a ser presidente por estatutos. En segundo lugar, cabe la posibilidad de que se convoquen elecciones, que sería un derivado de lo que haría la junta gestora. Y cabría otra posibilidad que descartaron durante mucho tiempo tanto Dionisio Miguel Recio en varias tentativas e incluso Óscar Simón en alguna también en la que se ha planteado, y que ayer recordaba José Carlos Muñoz, el socio número uno, presidente, sí, número uno del balonmano Valladolid actual, etcétera, etcétera, que era irse a una ley concursal para esclarecer las cuentas, no solo en la cuantía final, sino sobre todo en dónde están todas las partidas deficitarias que ahora se sufren. Varios pasos a dar.
Algunos
pero
se
de
pone
momento,
a temblar, como vaya el balonmano Valladolid a la liga.
Pero de momento yo creo que esta tarde lo que va a salir es tranquilidad y calma. Y si no, un comunicado retractándose de Óscar Simón de cara a los socios sería fundamental. Así se respira. Los jugadores han actuado, ya lo hemos dicho, en una doble versión de reconocer el trabajo de los socios en la asistencia al partido ante la de Mar y reconocer el trabajo de los socios a aquellos que no asistieron. No pasan de ahí y a mí me parece que es una buena fórmula, pero reconocen que el presidente ha estado muy vehemente.
Sí, tengo una duda. Si hay junta gestora, que esto yo creo que vendría a ser por una decisión de los directivos, ¿no? Que votarían un poco, por decirlo así, en contra de Óscar
Simón.
Si
él dice que se va, además.
Esa junta gestora
podría estar capitaneada por Julio Vicente.
Y
puede perdurar durante un tiempo hasta que se convoquen elecciones, evidentemente.
Hasta que haya elecciones.
Claro, hasta que su principal misión, por las experiencias que yo tengo en otras ocasiones y en otros clubes, sería la de la convocatoria de elecciones. Otra cosa es que lo hagan en julio, cuando la temporada deportiva haya terminado de manera concreta. Bueno, hay muchos caminos, ¿eh? Hay varios caminos.
¿Y tú qué crees que va a pasar?
Ah, no, yo no lo sé porque no estoy en el pensamiento de los 1, 2, 3, 4, 5 o 6 directivos que hay en el club en estos momentos. Y no sé si además también van a asistir los directivos representantes de los 3 patrocinadores principales. Cuatro Rayas, Ferrovial y Michelin. Pueden ir a 9. 9 votos, nunca se sabe lo que puede ocurrir. Puede haber determinadas intenciones, pero luego, a la hora de la verdad y de los debates, yo me acuerdo de una famosa película que era 12 hombres sin piedad, uh-huh. ¿Y te acuerdas? Como uno de ellos convence al final a los otros 11 de que el asesino no era tal. Y cada uno tenía sus motivos, uno que quería irse, otro que tenía unas entradas para el teatro, otro que celebraba un festejo popular, otro que tal. Y allí cambiaron totalmente las ideas de la votación. Pues aquí, no lo sé. Lo que
Simón está desgastado con respecto a los
Simón no está a gusto.
Miembros de la Junta Directiva.
No. En ese sentido, la palabra desgastado no.
Es decir, hoy va a llegar a esa reunión y va a estar incómodo, o sea, va a sentirse...
No, yo creo que no. Primero, conociéndole, porque él es un echado para adelante, como todo el mundo sabe, él no se va a sentir incómodo al estar allí ante su equipo directivo. Y en segundo lugar, porque naturalmente tendrán que discutir o cuando menos opinar en todos los sentidos para ver si hacen una cosa o hacen la otra. Lo que está claro es que Óscar Simón no está cómodo y cuando lanza estas andanadas de que al final el que se va o el que se tiene que ir amparado en determinadas circunstancias es él, es por algo. Pero lógicamente no quiere decir que se vaya a ir pasado mañana, aunque esté deseándolo. Sin descartar que él diga adiós, señores. Depende de lo que surja en los debates o en las discusiones, que no es lo mismo de esta tarde.
Me escriben dos oyentes. Uno me dice que tienes que hacerte presidente para que vuelva la honorabilidad al balonmano Valladolid.
Muchas gracias a ellos, entonces.
Y otro dice que al escucharos hablar de balonmano Valladolid no puedo por menos de decirte lo siguiente. Este presidente es un jeta. Lo tiene bastante claro. Dice, le ha salido rana el intento de hacer negocio con los seguros de los socios y por eso lo quiere dejar.
Bueno, eso es una opinión personal que se respeta y nada más.
Cerramos capítulo del tema de Óscar Simón. Mañana lo volveremos a abrir. Hablamos de lo deportivo porque, así con la tontería, el sábado hay un partido que cierra la primera vuelta y que si lo gana el 4 Rayas Valladolid se va a tomar las subidas bastante diferente a como lo preveíamos hace 7 días.
Pues sí, porque en realidad sumaría 10 puntos, que sería muy buen score a lo largo de esta primera vuelta, pero no podemos olvidar que esa posición antepenúltima en la tabla clasificatoria es un poco incómoda, que se han ganado o se ha vencido en dos encuentros, el último de manera muy, muy eficiente ante la de Mar de León, por todas las connotaciones que un derbi lleva a ese sentido, y que ha empatado cuatro partidos. Tiene 8 puntos, por tanto, en esa decimocuarta posición. Y se ha de enfrentar a un equipo como el Balonmano Guadalajara, que de la mano o de la dirección de Mateo Garralda está en una séptima posición y todavía con muchas opciones de meter la cabeza en alguna competición europea. Tiene 15 puntos, ha ganado 7 encuentros y ha empatado 1. Y además ya hay un precedente de victoria para el conjunto del Cuavi Guadalajara, porque así discurrió en el sentido de las competiciones con el Cuatro Rayas en otra temporada, y al mismo tiempo también por el conocimiento que una plantilla y otra pueden tener, no solo por el seguimiento de las confrontaciones en la Liga Asobal con otros conjuntos, sino puesto que también esta temporada se han enfrentado entre ambos. Recordemos que en un partido amistoso de pretemporada, bueno, vencían los vallisoletanos, pero el conjunto de Mateo Garralda hacía gala de una fortaleza que le ha llevado, en definitiva, y aunque aquello era a principios de temporada, a esa excelente, en mi opinión, séptima posición de la tabla clasificatoria.
Vamos a saludar a su entrenador, a Mateo Garralda. Mateo, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Hola, buenas tardes.
Un placer siempre charlar contigo. ¿Qué tal van las cosas por allí?
Bueno, vamos dando un poquito altibajos. Pero bueno, tampoco me puedo quejar demasiado.
Va a depender lo que te quejes o lo que no te quejes del partido del sábado, que parece que marca un poco el para todos el cierre de la primera vuelta.
No. Normalmente no me quejo, o sea, ni me quejo de los árbitros, ni me quejo de las bajas que tenemos. O sea, somos un equipo ahora mismo con una serie de jugadores, con un entrenador, un equipo técnico, y somos esos los que tenemos que sacar adelante. Que tengamos unas bajas con más relevancia, menos relevancia, da igual, los que estamos somos una serie de jugadores y técnicos y no nos podemos quejar. O sea, tenemos que ser ambiciosos, tenemos que pensar en grande para suplir esas bajas que tenemos y poder decir, oye, no dependemos de nadie, sino de nosotros mismos.
Mateo, buenas tardes. Hemos hablado fuera de micrófono hace no demasiados minutos. En realidad, tu situación hoy evidentemente tiene que estar en cierta medida condicionada por el resultado de la Copa del Rey obtenido ayer, 26-32 ante el Huesca, que obviamente os apea de la Copa del Rey, pero a pensar de inmediato también en el partido del sábado, ¿no?
Sí, vamos, el disgusto de la eliminación de ayer y cómo se produjo me duró unas horas. Ya a la noche ya estaba analizando vídeos de Valladolid, ya estaba preparando qué es lo que más quebradero de cabeza me da el entrenamiento de hoy y de mañana y pensando plenamente en Valladolid. Lo que sucedió ayer sucedió, debemos de reflexionar, debemos de ver cuáles son, por qué se produjo esa derrota, pero siempre enfocándola en el partido del sábado.
Hablabas hace un instante de tener los pies bien asentados, sabiendo quiénes somos, y hablabas incluso del cuerpo técnico, club, jugadores, etcétera, etcétera, para perfilar nuestros objetivos. Vuestro objetivo, a la vista de cómo van las circunstancias, obviamente mantenerse en la Liga Asobal una temporada más, pero yo decía hace unos minutos, no sé si has llegado a escucharme, que por la puntuación y por la campaña que estáis realizando en esta primera vuelta, tenéis al alcance de la mano tal vez una competición europea.
Sí, no te he escuchado, pero a ver, por muy buena calidad o muy mala calidad de jugadores que tienes, un equipo ha de ser ambicioso, ¿no? No puede sentirse con complejos, no puede sentirse inferior a nadie, debe demostrar absolutamente todo lo que tiene. Entonces, normalmente cuando tú estás a tu 100%, es difícil que te ganen, pero te pueden ganar porque los demás están al 100%, hay más calidad, etcétera, etcétera, y al final te ganan. Yo creo que hoy en día debemos de mirar mínimo una octava posición, pero siempre mirando hacia arriba, siempre mirando hacia arriba. O sea, no podemos pensar en si tenemos al noveno, al octavo, al décimo, a un punto, dos puntos, tres puntos. No, debemos de mirar siempre hacia arriba diciendo, bueno, pues al sexto, al quinto, al cuarto los tenemos a X puntos e ir a por ellos, que luego la competición al final te pone en tu sitio, porque es una competición larga, tienes carencias como la tienen otros equipos, tienes virtudes como tienen otros equipos y lo has de explotar en todos tus aspectos. Pero siempre mirando hacia arriba.
Lógico que eso sea lo que inculcas, porque verdaderamente así lo has vivido a lo largo de tantísimos años para convertirte auténticamente en un mito de nuestro deporte nacional. Y lógicamente también teniendo en cuenta un poco la equiparación en determinados sentidos de muchos de los equipos que estáis en esta Liga Asobal, ¿no? Reconvirtiendo o partiendo también desde la repesca de jugadores en las bases, sin olvidar a los ilustres veteranos que todavía por ahí pertenecen en esos conjuntos, pero en definitiva con una igualdad que no clarifica prácticamente nunca quién va a ser el vencedor en una hipotética quiniela, que también está la quinijambal, ¿no?
Sí, es a mí la liga, la del año pasado como la de este año, me gusta mucho precisamente por eso, porque los partidos de casa sufres mucho para ganarlos, y los partidos de fuera sufres muchísimo para puntuar. La igualdad es tremenda. O sea, Puente Genil le gana a Huesca en su casa. Villa de Aranda ganó en casa de Granollers. O sea, se están dando resultados como para llamarnos mucho la atención y corroborar lo que yo creo que se está diciendo desde pretemporada, que la igualdad este año es tremenda. Eso hace que cuando juegas en tu casa el público sepa que puedes ganar absolutamente a cualquiera. Pasó la semana pasada vosotros contra Ademar. Ademar, que venía haciendo una muy buena primera vuelta y está haciendo una muy buena primera vuelta. El partido fue claramente dominado por Valladolid. O sea, da a entender que se sufre mucho para ganar en cualquier sitio.
Sí. Por otro lado, Mateo, solventada ya esa circunstancia, aunque de manera negativa, de la Copa del Rey con la eliminación ante el Huesca, y tú, como tú muy bien decías, a pensar de manera absoluta en el partido del sábado. ¿Cómo lo ves a priori? El factor campo, bueno, también tiene influencia, supongo.
Sí. Y en nuestro caso más. Nosotros nos sentimos muy a gusto en casa, muy bien arropados por el público, nos sentimos muy cómodos. Valladolid es un equipo que tiene una defensa que crea muchas dudas a la primera línea en lo que es la circulación de balón, que intenta romper en todo momento la velocidad, la fluidez del balón, y esto hace que el juego sea un poquito más trabado en ataque. También controla muy bien las líneas de pase con el pivote. O sea, es un equipo que defensivamente pues crea problemas. Ofensivamente es un equipo que tiene Corzo. El otro día estuvo sensacional. Es un jugador...
Se ve que has visto el vídeo, ¿eh? Has visto el vídeo.
Sí. Es un jugador durísimo en ataque, y luego hay jugadores como Ávila Hernández, que es un jugador que a la mínima que le des, tiene una veteranía, una experiencia. Sí, hace mucho daño.
Pero tú le conoces muy bien también, ¿eh?
Sí, pero
sabes cómo pararle.
No es que le conozca yo, sino que entre todos los jugadores y yo, pues nos entendamos lo suficientemente bien como para hacer estrictamente lo que hay que hacer. En un partido tienes que dar cosas y tienes que cerrar completamente cosas. Entonces, si consigues eso de los jugadores, decir, mira, vamos a ofrecer esto, pero esto no puede suceder. Entonces, los equipos funcionan bien.
Tú sabes, en Guadalajara ahora mismo respiráis en áreas tranquilas, o en aguas tranquilas, si se prefiere, pero sabes que en esta semana aquí hay un poco de crisis institucional, así la llamamos, porque verdaderamente el presidente, después de la floja respuesta de los socios en el día del club ante la de Mar, ha dicho que se quiere marchar. Ha lanzado también sus proclamas a modo de frases contra esos socios. En definitiva, ¿tú crees que eso también puede influir, o el aspecto deportivo, aunque aquí los jugadores y el cuerpo técnico se han mantenido muy al margen y no quieren entrar en absolutamente esa circunstancia de polémica que está efervescente y que hoy puede tener también alguna solución? ¿Crees que eso puede influir de cara al partido?
No, el jugador sabe muy bien a qué campo viene, sabe que somos un rival duro y difícil en casa, y lo tiene muy claro. En cada entrenamiento, en su casa, con los vídeos que puede hacer Nacho, o sea, lo tiene clarísimo que tiene que estar al 100%, que viene a estar al 100%, porque realmente si nos ganan, se ponen a lo nuestro, o sea, que estamos en
hombre,
zona...
Hombre, tanto no.
Bueno, se ponen a 4 puntos, 3-4 puntos, es que no es nada. O sea, es que 3-4 puntos en la liga de hoy no es nada. Ganas 2 partidos seguidos, 3 partidos seguidos, y subes 4 o 5 posiciones.
Lo digo por si vosotros os confiáis un poquito.
No. Buen intento, pero si depende del entrenador, madre mía, aquí no se relaja nadie. Y de los jugadores tampoco. Los jugadores son muy conscientes de que lo que hemos conseguido ha sido a base de calidad, está claro, porque los jugadores la tienen, pero de muchísima pelea y de muchísimo sacrificio.
Mateo Garralda,
Un placer.
Bronce olímpico del 96, qué grande. Un fuerte abrazo.
Campeón del mundo del 5.
Gracias, un abrazo.
Hasta luego.
Un abrazo, muchas gracias a vosotros.
Las palabras de Mateo Garralda, entrenador de Guadalajara. Hoy no vamos a hacer el cambio balonmano-básquet como tal. Vamos a utilizar un sonido para que ustedes también vean un poco lo que se está vinculando cuatro rayas al deporte de Valladolid, pero parece que poquito a poco cambiando, no sé si de colores o de pabellón, pero bueno, hoy ha iniciado colaboración que ya la había tenido en su día con el Club Baloncesto Valladolid, y a Vicente Orihuela, al presidente de Cuatro Rayas, le han preguntado si esta rueda de prensa de hoy, esta colaboración un poquito más importante con el Club Baloncesto Valladolid, significa un cambio del balonmano al baloncesto. Él ha dicho esto.
Nosotros, no estoy dudando, ¿eh? Nosotros ahora mismo estamos con el balonmano, estamos muy contentos con el balonmano. Estábamos mucho más contentos los 2 primeros años. O sea, yo voy a decir la verdad, no voy a salirme por la tangente. Los primeros años que del patrocinio estábamos contentísimos. Los últimos años han sido más convulsos, los resultados deportivos son peores. Y nosotros terminamos el contrato en el 2014 y nos hemos emplazado con el balonmano para negociar en enero. En enero hablaremos y ojalá podamos seguir, pero no es un paso para salir. De momento seguimos con el balonmano.
Pues ahí están las palabras de Vicente Orihuela.
Me satisfacen varias cosas. Una, coincidir plenamente, prácticamente, en la plenitud de las declaraciones de Vicente Orihuela, un hombre ponderado, un hombre analítico, un hombre paciente, un hombre que estudia bien las cosas y que no pretende nunca estar en el candelero de las circunstancias y de las situaciones. Es verdad.
De hecho, hace... también le han preguntado por qué dejó de estar en la directiva del Cuatro Rayas Balonmano Valladolid.
Es verdad que hace 3-4 años, estamos en la cuarta temporada de Cuatro Rayas con el patrocinio principal del equipo Balonmano Valladolid, había otras circunstancias mucho más favorables desde el mundo empresarial, desde el enfoque empresarial, porque el equipo participaba en Europa, porque el equipo era competitivo en la Liga Sobal, porque el equipo tenía una solvencia, pero también un coste de fichajes mucho más elevado que el de ahora. Ahora son otras circunstancias. El equipo tiene prácticamente o ha tenido que partir de menos cero, de menos 1.700.000 euros, para ser exactos, y todo lo que venga por detrás, evidentemente, va a tener o acarrear las dificultades de ese punto negativo de partida. No se pueden comparar los otros momentos con las pretensiones europeas del equipo y con lo que eso significaba desde el punto de vista empresarial, de lo cual nos alegramos enormemente a Cuatro Rayas en su expansión europea con sus vinos, siendo una bodega preferente y de referencia, y lo que ahora evidentemente ocurre. Pero tiene toda la razón en lo que se ha dicho. Y ojo, para no olvidarnos, él no dice que vaya a dejar el balonmano.
No, él no lo dice, no, si lo dijese sería la noticia, pero claro. No lo dice, pero bueno. Hay mucha gente que no dice las cosas muchas veces y luego pasan, o sea que...
Y hay veces que se quiere ayudar en varios frentes y se lleva a cabo hasta un determinado sentido.
Hasta mañana, Marco, un fuerte abrazo.
Hasta mañana.
Mañana informaremos de lo que pasa con Óscar Simón y escucharemos
y de la rueda de prensa de Nacho.
La rueda de prensa de Nacho. Hablamos lo dicho de básquet, queríamos tener esa transición con el sonido de Vicente Orihuela, presidente de Cuatro Rayas. La noticia, más allá de la aportación de la bodega de Rueda al Baloncesto Valladolid, es que hoy hay nuevo fichaje. El Club Baloncesto Valladolid ha incorporado a Nikola Ezbetinovic, un ala pívot serbio que procede del MMC Brno de la República Checa, nacido en 1988, tiene por lo tanto 25 años de edad, se formó en Estados Unidos, en la Universidad de Akron, en Ohio, y ahí estuvo hasta 2012. A partir de ahí, como muchos de los jugadores que recalan últimamente en el Club Baloncesto Valladolid, pues ha tenido paso por diferentes países, por la República Checa, donde estaba ahora y donde la verdad es que tenía unos números bastante decentes, con 18,5 puntos por partido de media, 8,8 rebotes, 1,7 asistencias, que bueno, son números bastante buenos, sobre todo si se diesen en la Liga Endesa CB, que es lo que hay que ver, si ahora para el básquet español es válido Nikola Ezbetinovic. Casas dice que con este jugador se completa la posición de cuarto pívot, que espera que refuerce los aspectos defensivos, que espera también máxima implicación, energía positiva y que viene con mucho deseo y que es un jugador joven con lo que eso supone. El jugador lo que no se sabe es cuándo se va a incorporar, si se espera, el deseo es que esté en el partido del próximo domingo por la mañana en el Palau frente al Barça, encuentro complicado de la décima jornada para el Club Baloncesto Valladolid, pero de momento hoy por la mañana se le estaba intentando cerrar vuelo para que se incorporase cuanto antes a la disciplina de Ricard Casas y del Club Baloncesto Valladolid. Pero lo dicho, es la noticia, Nikola Ezbetinovic, jugador serbio, a la pívot, procede de la República Checa, es el nuevo jugador del Club Baloncesto Valladolid. Vamos a escuchar a Juan Vela hablar de ese patrocinio que se ha cerrado con Cuatro Rayas, esto ha dicho.
Estamos seguros que con Cuatro Rayas vamos a poder hacer muchas colaboraciones a lo largo de la temporada que de verdad no tienen por qué ser económicas, pero que sí que tienen un retorno mediático y luego que ayuda a que otros posibles patrocinadores se sumen al carro del Club Baloncesto Valladolid en esta temporada que, como todos sabemos, es una temporada difícil y de estabilización, vamos a poder decir.
Y eso ha dicho sobre la posibilidad de que se cierre en los próximos días un patrocinador principal.
Bueno, había varias empresas que de una manera u otra son más o menos públicas que al final no se ha podido cerrar el acuerdo como en un principio hacía prever. Eso no quiere decir que en alguno de esos casos no vayan a tener una colaboración menor, que se está acabando de cerrar en estas fechas. Ya lo he transmitido alguna vez. Va todo muchísimo, muchísimo más lento de lo que sería aconsejable y necesario, porque lo que necesitamos son más noticias como las que estamos dando hoy, somos conscientes. Pero bueno, también se han abierto nuevas vías últimamente y yo creo que aún a riesgo de que se me dice que siempre digo lo mismo, soy moderadamente optimista, porque primero si alguien que no sea moderadamente optimista es imposible que estuviera de presidente, ya no de este sino de cualquier club, ¿no? Creo que al final conseguiremos poner nombre a la camiseta.
Juan Vela habló de números y habló también de canastas. Esto dijo sobre las expectativas que tenía sobre Ricard Casas y si las está cumpliendo o no el entrenador.
Yo lo achaco un poquitín a la parte de la culpa de lo que tiene Deportivo, lo he dicho antes, proviene de las limitaciones que hemos puesto desde el patronato. Tanto a partir de ahí, es verdad que es una apuesta personal mía la de Ricard, y es una apuesta más a nivel de club. Queremos también crecer en la parte del club, queremos que el club tenga una identificación que ahora no tiene, queremos que se identifique con un club de cantera, que no va a ser inmediato, una cantera, no llevar a un club de cantera y pongo a 7 tíos en el primer equipo. Yo creo que tenemos, Ricard es un entrenador que está acostumbrado, que proviene de Manresa, donde se trabaja históricamente con cantera y puede ayudar a, como dije en su momento, a que no haya divisiones entre cantera y primer equipo. Tiene que trabajar, y yo lo que le pido es que trabaje en la concepción de una idea de club.
Y la pregunta que se hacen muchos aficionados al Club Baloncesto Valladolid, al deporte de la ciudad: si sigue perdiendo partidos el Club Baloncesto Valladolid a las órdenes de Ricard Casas, ¿va a seguir siendo el entrenador del CB Valladolid? Esto responde el presidente.
Bueno, los cambios, yo creo que es una de las partes que cuando uno se dice, ¿no?, cuando algo está de no salir, no sale bien, y yo digo que últimamente en el club no sale nada bien a la primera, ¿no? Yo considero que hemos tenido un poco mala suerte con los jugadores por diversos motivos. Unos no han encajado, ha habido problemas personales, cada uno ha tenido lesiones. Los cambios han venido sobre no porque hayamos querido, sino porque al final no nos ha quedado más remedio. Y en cuanto a la confianza de entrenadores, se sigue manteniendo, ¿no? No hay problema mientras él... Mientras él considere que tiene fuerza, y me consta que en esto no va a tener problema, el club va a seguir confiando en él.
Bueno, pues lo tiene bastante claro Juan Vela. Y por último, le escuchamos hablar un mensaje de tranquilidad sobre si hay descenso, qué pasaría con el futuro del club.
Si se produjera eso, que habría que verlo, y que no es una, ni nos contemplamos, ni estamos hablando, estamos en diciembre, queda todo lo gordo de la temporada. Teniendo en cuenta que nuestra temporada buena es la segunda vuelta con muchos partidos en casa. Habría un año que es todo este, en el que se ha producido, eso esperamos, una reducción importante de deuda, bastante importante por temas que en su momento se anunciarán y cuando tengamos algo importante decir en cuanto a reducción de deuda. Entonces, dentro de un año se supone, o debe ser, la situación mejor que la actual, que la que estaba en septiembre. Entonces, sí que entendemos que con un año de consolidación, el año que viene sería más viable tener el club en LEP. En el momento, el club tiene que trabajar siempre con las circunstancias, no con hipótesis. Pero vamos, yo no lo vería especialmente mal.
Las palabras de Juan Vela. Lo dicho, así está la actualidad del Club Baloncesto Valladolid. Colaboración de Cuatro Rayas, incorporación de Nicola Ezdinovic y mañana rueda de prensa de Ricard Casas previa al partido de la jornada número 10 en la Liga Endesa CB el próximo domingo a las 12:30 en el Palau y frente al Barça, que no es lo que era, pero que sigue siendo un equipo bastante potente y no va a ser nada fácil conseguir la segunda victoria de la temporada. Pausa y nos vamos al fútbol hasta las 3.
Radio Marca Valladolid, 101.5 FM.
Ya está aquí, ya llegó la nueva sidrería asturiana, el Topín Fartón. Descúbrela en La Flecha, con gran variedad de carnes a la brasa y menús diarios con 3 platos desde 9 euros. Sí, sí, 3 platos. Y por supuesto la mejor sidra escanciada en el Topín Fartón, en la calle Júcar número 27 de La Flecha, 983-406626.
Convocatoria de Nissan e Ilomotor para los partidos de esta temporada en la Avenida de Gijón. Para la portería, el Nissan Juke. En la defensa, el Nissan Qashqai. Centro del campo para el Murano. Y en la delantera, el Nissan Micra. Nissan e Ilomotor, patrocinador de los dos mejores equipos del mundo, la selección española y el Real Valladolid.
Naranjas El Murciano, el rey de los cítricos, lanza un año más su campaña de naranjas, mandarinas y limones. Somos productores propios de la huerta murciana y por ello mantenemos los precios toda la campaña. Naranjas El Murciano, visítanos donde siempre, en nuestro almacén de venta directa del polígono Argales, calle Forja 94, esquina con General Solchaga. Naranjas El Murciano, te esperamos.
¿No sabes dónde se encuentra el marisco, el pescado y la carne más fresca de Valladolid? Pues claro, en el restaurante Marisquería y Valor 2. Gran variedad de mariscos, tablas marineras, chuletón y precios especiales para grupos. ¿Y dónde se encuentra? En Mercaolit, sin problemas de aparcamiento. Y Valor 2. Reservas en el 983-372466. Del mercado a tu plato.
Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
Subidos en un Nissan de Ilomotor, concesionario Nissan en la Avenida de Gijón, nos vamos al fútbol. Dos y 32 minutos de la tarde. Muy rápido, que queremos escuchar la entrevista que le hicimos ayer a Jaime Jiménez, portero del Real Valladolid, desde el Lagar de Venancio, y que no se pudo escuchar en el 101.5 de la frecuencia modulada por un problema de antena. Así que lo vamos a hacer hoy. Actualizamos temas del club. Lo primero, ayer por la tarde, resonancia de control que se le hizo a Óscar González. Estaba prevista, no es que haya tenido ninguna molestia ni que haya sentido absolutamente nada, simplemente los médicos quieren tener todo controlado. Ayer se le hizo esa resonancia, parece que está todo bien, pero de todas formas esta tarde las pruebas definitivas. Hoy no ha habido entrenamiento, el equipo ha descansado después de trabajar lunes, martes, miércoles, hoy jueves descanso, y ya trabajarán viernes, sábado y domingo, porque el partido es el lunes a las 10 y en Zorrilla frente al Celta. De todas formas, sí se han entrenado hoy Valdetrama y Jesús Rueda. Se espera que el extremeño pueda estar para el importantísimo partido frente al conjunto vigués. Han ido al estadio a hacer tratamiento. Más cosas. Partido benéfico Champions for Life. El 30 de diciembre en el Santiago Bernabéu, representación de todos los equipos de primera división y de segunda división del fútbol español. Por parte del Real Valladolid están convocados Javi Guerra y Carlos Peña. Va a depender un poco de su disposición que vayan al encuentro, si no se buscará otros jugadores, pero en principio son los jugadores que ha citado la Liga y los que van a estar en el Bernabéu representando al Real Valladolid. Javi Guerra y Carlos Peña el 30 de diciembre. Y por último, ayer estuvieron Jesús Rueda y Álvaro Rubio en Renedo, teniendo cercanía con los pueblos de la provincia, con los municipios, más allá de la ciudad. Muchos niños, mucha camiseta blanca y violeta, que es lo que nos gusta, e incluso alguna pregunta que bueno, algunos se va a llevar las manos a la cabeza. Fue un niño y le preguntó a Álvaro Rubio que si su pelo era teñido o era natural. Imagínense las risas que hubo en el polideportivo de Renedo. Hoy en Pedrajas van a estar Juan Ignacio Martínez, Jaime Jiménez y la dirección deportiva, Alberto Marcos, Juan Carlos Rodríguez Moreno y también Víctor Manuel Fernández. Así que acercando también la Asociación de la Prensa Deportiva de Valladolid y la Diputación a los equipos de élite. Esta semana le toca al Real Valladolid a diferentes pueblos de la provincia de Valladolid. Algo que se agradece y que nunca está de más, porque luego se nota a la hora de las campañas de abonados. Hay que involucrar a todos los habitantes de la provincia de Valladolid. Y dicho esto, vamos a escuchar esa entrevista a Jaime Jiménez. Esto nos dijo ayer el manchego desde el Lagar de Venancio. Lagar de Venancio. Jaime Jiménez, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo
estás? Hola, buenas tardes. Pues bien, bien. Contento de disfrutar con vosotros de un buen sitio para comer y bueno, y deseando que llegue el partido del lunes para ver si podemos conseguir los primeros otra victoria en casa que nos dé tres puntos importantes para remontar esta mala racha.
¿Qué tal andan los ánimos?
Bien, yo creo que bien. Yo creo que el partido de Copa del otro día pues nos ha hecho coger un poco más de fuerza. En plan defensivo estuvimos muy bien y bueno, esa es la idea. Intentar dejar la portería cero para que bueno, la que tengamos sirva para ganar y conseguir tres puntos.
¿Contento con el partido del viernes frente al Rayo?
Sí, contento. Yo creo que el equipo dio una buena imagen, sobre todo a nivel defensivo. Ofensivo, yo creo que ambos conjuntos estuvieron un poco espesos por cómo estaba el campo, por también pues el frío que hacía, la noche que era. Y bueno, cuando no te salen las cosas, lo importante es no perder. Y bueno, es la idea, ¿no? Marcar un punto de inflexión desde el punto de vista defensivo, estar muy rocosos atrás y luego intentar amarrar arriba.
¿Y lo de jugar después de tanto tiempo?
Bueno, pues contento, ¿no? Yo creo que siempre lo he dicho, siempre soy un jugador de club, de equipo, de intentar hacer grupo. Lógicamente, en el plano más íntimo, a todo jugador le gusta jugar y ser competitivo, y yo no lo soy menos, ¿no? Cuando puedo disfrutar de minutos, me encanta poder ayudar a mis compañeros dentro del terreno de juego, y lo intento hacerlo lo mejor posible. Es complicado siempre, porque cuando uno sale después de tanto tiempo sin jugar, prácticamente se lo juega a cara o cruz. Si sale bien, sale bien, y si sale mal, pues te liquidan y te machacan, porque es así, por desgracia, y más en mi posición. Pero bueno, ya tengo una experiencia, tengo la cabeza muy, muy, siempre muy bien amueblada. Yo creo que lo mejor que tengo es que soy un poco terco, y bueno, y siempre lo veo desde el punto positivo y salgo con las máximas esperanzas de hacer las cosas bien y poder ayudar al grupo. Salieron las cosas bien en el plano personal y bueno, ojalá y allí en Vallecas pues se pueda conseguir siempre un empate a goles o ganar allí y pasar la ronda.
Ante nada, quiero dar felicidades porque ayer fue tu cumpleaños, ¿no?
Sí, el día 10 fue.
Eso es, que ayer se nos pasó comentarlo. Bueno, para un portero nunca es fácil jugar solo un partido de Copa después de tanto tiempo. Personalmente, tú ya tienes una experiencia. Cuando estabas en el Elche, estuviste también un par de años sin jugar mucho, estaba Willy Caballero. Supongo que eso te ha ayudado en estos momentos complicados, pero aún así siempre es complicado entrar poco, ver que tu compañero juega mucho, y más los porteros que sois. Esa soledad que tiene el portero siempre es complicado llevarla muchas veces al terreno de juego.
Sí.
Supongo que para ti la Copa es importante porque puedes seguir jugando y puedes seguir demostrando lo que puedes hacer. Si no se pasa de ronda, no, un jugador como tú casi tiene que esperar más al fallo del compañero que a poder demostrarlo, ¿no?
Bueno, contento, ya te digo. Tú lo has dicho, llevo muchos años de experiencia, los he tenido de todos los colores, en casi todos los clubes donde he estado. He jugado de titular, el único equipo donde no lo había hecho fue en el Elche, porque al final Willy no se marchó, yo quedé allí y tuve que aguantar, tuve 2 años de muchas lesiones, tuve problemas en las 2 rodillas, estuve de 12 meses 7 lesionado, en fin. La verdad que tuve una época muy mala ahí en el nivel de lesiones, luego también toqué con un grandísimo portero como es Willy Caballero, que lo hizo muy bien, entonces todo eso hizo que se cerrara un poquito pues la posibilidad de jugar. Al final, cuando marchó, pues lo que te digo, ese trabajo a la sombra, el cuidarse, el entrenar, el no desilusionarse, el saber que eres buen portero pero que por circunstancias determinadas no estás jugando, pues es lo que te motiva y lo que te hace trabajar día a día para hacer las cosas bien. Y cuando salí en el Elche en la segunda vuelta, pues la verdad que se hizo sensacional, lo metimos en playoff, estuvimos a punto de ascender, luego vine para acá, disfruté de un año muy bueno aquí en segunda división, ascendimos a primera, y al siguiente me pasó una cosa parecida, ¿no? De ser titular y jugar bastantes jornadas a perderla por decisión técnica y luego recuperarla, y cuando la recuperé creo modestamente que también volví a encontrarme bien, a demostrar que ese trabajo a la sombra sirve para algo y que mi experiencia y ya te digo, mi mentalidad, mi terquedad, pues hace que en el fútbol muchas veces valga más que un físico, sí. La cabeza, y el otro día en Copa pues intenté hacerlo así.
Muchas veces se dice que con los porteros es un poco injusto, ¿no? Porque siempre un fallo en defensa es más plausible, parece ser que un fallo, bueno, ahí está, pero el fallo portero siempre es el que más pesa, porque suele ser un gol. ¿Crees que muchas veces es injusto, o sea, es injusto contigo aquí el año pasado cuando saliste del equipo quizás por un par de fallos que tuviste y no se tuvo en cuenta tu regularidad de la pasada campaña?
Bueno, no me quiero meter en camisa de cebarra, vamos, yo te puedo decir que bueno, que el portero sí es verdad, que tiene razón, que cuando falla se ve más que nadie o lo machaca más que nadie. Y al delantero cuando falla no es lo mismo, ¿no? Y sin embargo, cuando marca el delantero se le lleva siempre por las nubes y cuando lo hace bien el portero pues tampoco se le da mucha repercusión. Pasado es, ahora solo solo pienso en salvarnos, que es el objetivo primordial. Solo pienso en el lunes, en 3 puntos importantísimos. No 3 puntos, 6, porque date cuenta que es un rival directo sobre el objetivo de la salvación. y es lo que me quita el sueño. Es lo único que pienso es en marcar, en ganar, en como sea, aunque sea con la mano de penalti injusto, me da igual. Lo que hace falta es ganar y que la gente apoye y empezar a romper la racha que llevamos mala y tirar para arriba.
Sin meterte en camisas, como tú dices, de todas formas, ¿crees que la titularidad de esta temporada la empezaste a perder ya la temporada pasada?
Bueno, sin meterme en camisas de 12 varas, yo está claro que sí. Y no, tampoco quiero que se le dé muchas vueltas al tema, pero vamos, está claro que si el año pasado hubiese jugado todos los partidos de Liga, mi situación sería diferente, pero eso no lo digo yo, yo creo que es una cosa lógica y normal. Pero te digo, yo creo que no es momento de hablar de eso, el momento es hablar del Real Valladolid en esta temporada, el momento es hablar de que aquí lo importante no es Jaime Jiménez Merlo, si ha jugado o no ha jugado, si tenía que haber jugado más o menos el año pasado, si se hizo más justicia o menos. Lo importante aquí es el Real Valladolid, lo importante es que todos tiremos sobre hacia el mismo sitio y que todos estemos pensando en ganar al Celta. Y si es en el plano personal, y esto es una opinión mía, si es conmigo, pues doble felicidad. Y si es con Mariño, pues también. Uh-huh. Feliz de que el equipo vaya a ganar. Lógicamente todo el mundo quiere jugar, pero no me compete a mí esas decisiones. Esas son las decisiones del entrenador. Yo siempre las he respetado, siempre he estado al pie del cañón, apoyando a mis compañeros en la sombra, cuando no he jugado, entrenando y fuera de los entrenamientos, ¿no?
Lo decía Javi, el portero no es un puesto específico. A Omar no le preguntamos qué tal se lleva con Patrick Ebert, ni a Manucho qué tal se lleva con Javi Guerra, pero sin embargo a Diego Mariño le preguntamos qué tal se lleva con Jaime Jiménez y a Jaime qué tal se lleva con Diego Mariño. Un poco desde fuera, y la perspectiva que teníamos la temporada pasada es que con Dani no tenías un feeling especial. Creo que tú, bueno, llegaste a decir un día una frase: con algunos me iría a tomar unas cervezas después del entrenamiento y con otros no. Sí que se percibe esta temporada que con Diego Mariño, no sé, yo creo que una cervecita sí te la tomarías.
Sí, bueno, es lo que te comento. Vamos a ver, tú aquí sentado en la mesa con muchos tertulianos y con mucha gente, pues a lo mejor con unos, después de esta sobremesa o después de esta entrevista, pues por la tarde quedas para jugar un partido de pádel o quedas para tomar una cerveza o quedas para echar un chinchón. Y con otros no, pero simplemente no porque pienses mal de ellos o te lleves mal de ellos, simplemente porque no tienes esa afinidad, ese feeling, esa relación de amistad que puedes tener con otra persona, ¿no? En el fútbol pasa igual, en el fútbol todos somos compañeros, todos nos respetamos al máximo, pero yo creo que luego dentro de cada vestuario hay gente que se lleva mejor con unos hijos, ya no solo llevarse bien, o sea, ya que traspasa el compañerismo y el respeto a algún grado de amistad. Eso pasa siempre en cualquier puesto de trabajo, pues en el mío lógicamente igual. Entonces sí es verdad que este año pues con Diego la relación no es solo a nivel deportivo, no es solo una relación como la que tenía con Dani de respeto y compañerismo, sino que tengo una muy buena relación con él fuera de lo que es el campo de fútbol. Nos hemos juntado muchas veces para comer, para ir por ahí a dar una vuelta con amigos en común. Incluso estamos juntos en la habitación, o sea que contigo no tengo ningún tipo de pero, al contrario, es un chaval muy muy gracioso y me llevo muy bien con él y vamos, lo pasamos bien.
Uh-huh. No tiene que ser fácil de todas formas, ¿no? Porque al final es el portero que viene y que te hace competencia y que se consigue hacer con la titularidad.
Ah, yo intento por la noche echarle algo de sonífero en el agua, pero el tío no la bebe. No, fuera coña, vamos a ver, es lo que decimos. Cada uno quiere en su interior más interno, por decirlo así, quiere jugar. Yo quiero jugar, yo soy competitivo, a mí me gusta jugar hasta las chapas. Estamos aquí en la tertulia esta y si nos ponemos a jugar al dominó, quiero ganaros. O sea, yo soy un tío súper, 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 súper competitivo para todas las cosas en la vida, no solo para el fútbol. Y las personas que me conocen. Quiero metas, quiero retos, soy un tío que no me canso de intentar ganar cosas y eso es así. Pero, repito, no es una decisión que me toca a mí. Ahora, porque el entrenador no considere que ahora deba de jugar, por eso no tengo que por qué llevarme mal con un compañero, sí. O ponerle trabas o no, al contrario, cada uno es compañero. Nosotros vamos a intentar desde el plano de la amistad y de estar de una competencia sana, hacerlo cada uno bien para intentar convencer al entrenador, y luego es el que decide, eso no tiene que ver nada.
Antes del primer partido, primera jornada en la previa, Juan Ignacio habló de mucha igualdad entre Diego Mariño y Jaime Jiménez. Él dio a entender como que no lo tenía ni claro en esa rueda de prensa, que no lo tenía decidido. ¿Qué crees que es lo que ha decantado la balanza para que en ese primer partido jugase Mariño y no Jaime?
Pues eso no lo sé, eso lo tienes que preguntar al entrenador. Si te puedo decir que yo trabajo bien, soy un portero que voy de menos a más, las pretemporadas me cuesta mucho estar bien. Diego vino sin sí, con rodaje, vino del Mundial en buena forma. No te puedo decir, te puedo hablar de mí. Yo me cuesta empezar las pretemporadas porque tengo cuerpo, tengo peso y tengo que entrenarme para ir de menos a más. Y luego cuando cojo la forma, mantengo la forma todo el año y si ahí tengo una cualidad a destacar desde la modestia es que soy muy regular. O sea que siempre tengo una tónica muy buena. No soy un portero de 10 y al día siguiente de 0, sino que soy un portero notable y que siempre mantengo esa regularidad. Entonces, a mí hay que conocerme. Entonces, no te puedo decir más, no sé lo por qué o por qué no. Uh-huh. Si yo lo que tengo claro es que Juan Ignacio Martínez pues lo hará siempre en beneficio del Real Valladolid. Las decisiones que tome las tomará siempre en beneficio del equipo. Y si las toma en beneficio del equipo, es en beneficio mío, porque yo lo que quiero es que el Real Valladolid esté en primera división, se salve y pueda continuar aquí muchos años. Me he tirado muchísimos años en segunda división B, me he tirado muchos años en segunda división y ahora quiero tirarme muchos años en primera división hasta que me retire. Entonces, uh-huh. El objetivo mío es el grupo A.
¿Estás dispuesto a tirártelos desde el banquillo?
Bueno, yo lo que estoy dispuesto es a entrenar y a luchar por un puesto, uh-huh. En igualdad. Y luego el que decide es el entrenador. O sea, aquí no hay suplente ni titular. Yo llevo aquí en Valladolid 2 años de titular. Claro. Y este año no lo estoy siendo, con lo cual el hecho de ser titular o sentirse titular o no sentirse titular o no serlo, no lo decide, no lo decide el jugador, sí, lo decide el entrenador.
Te quiero decir, Jaime, pero por también hacer yo creo que una situación realista. Imagínate que llegamos hasta final de temporada, Jaime sigue jugando la Copa y Diego Mariño sigue jugando la Liga. Porque, bueno, a Diego Mariño le van bien las cosas y entiendo que al equipo en resultados, pues bueno, bien o medio bien. ¿Seguirías en el Valladolid si Diego Mariño también siguiese?
Vamos a ver, yo lo que quiero, y voy a repetir, es entrenar a tope, competir un puesto, que el Real Valladolid se salve y del futuro es, y no hay que hablar. Lo que me quita el sueño ahora mismo, lo que me importa ahora mismo es el Celta de Vigo. Mi energía, mi mentalidad, mi concentración, mis ganas, todo lo que puedo hacer va enfocado a ganar al Celta. Uh-huh. Y cuando pasa el Celta, el siguiente partido contra el Español. Y no hay más, hay que mirar partido a partido. No me puedo preocupar ahora mismo de lo que va a pasar de aquí a 2, 3, 4 meses, porque entonces sería perder fuerzas para lo que nos viene ahora, que es muy importante. Lo que hace falta ahora mismo es estar unidos, ir a ganar todos los partidos, Copa, Liga, yo, Mariño, o si vuelve César o Pepito de los Palotes o cualquier portero, ¿no? Yo lo que hace falta es que esto se saque adelante, no hay más.
Sé que de poco sirve, pero sabiendo de antemano que ibas a jugar poco, ¿hubieses renovado?
Bueno, sabiendo de antemano que si hubiese jugado poco
nunca lo hubiese renovado. Nunca lo hubiese sabido.
Es que eso no se puede saber. Es que no sé qué decirte. Eso es como si me dices, yo no tengo miedo a nada. Yo
Decir, pero si es verdad que a veces en los equipos se dan ciertas situaciones, ¿no? Que un entrenador pues es mira, claro con un futbolista y le dice, mira, vas a ser el segundo portero, no te engaño. O le dice, vas a ser el primer portero, mi primera opción. Y luego resulta que ese portero no juega. Esto a veces pasa. Ya, creo que en tu caso no te dijeron nada de si ibas a jugar, si no ibas a jugar, si eras el primero, si eras el segundo.
Mi intención como jugador del Real Valladolid y guardándole la cara a este club, y lo dije por activa y por pasiva, era que salvo que me saliera un equipo para aspirar a una competición europea, como estaba detrás el Betis, estaba el Valencia o algún equipo más, salvo que un equipo de esos si hiciera una oferta en firme, que es una oportunidad única de poder aspirar a otra cosa, como futbolista, otro nuevo reto, salvo eso, que pasara eso, mi idea era continuar en el Real Valladolid. Y de hecho, desestimo otros contratos de equipos que están ahora mismo en la parte baja con el Real Valladolid, teniéndolos para firmar. Uh-huh. Y teniendo algún año más para firmar. Uh-huh. Y eso la presidencia lo sabe. Entonces, luego, pues bueno, mi representante negocia con el club, se negocia un año y yo firmo un año. A mí nadie me dice si voy a ser titular, suplente o no. Yo estoy a gusto aquí, la afición, estoy súper contenta con ellos, me encuentro en lo mejor de mi carrera, me vienen por delante 5 o 6 años de los mejores que voy a tener. Entonces lo que quiero es trabajar, competir, luchar un puesto en beneficio del Real Valladolid y en beneficio del grupo y del equipo. Y el entrenador es el que tiene que decidir.
Voy a ponerme cotilla. Hablas de interés del Valencia, ¿no? No oferta en firme, pero sí interés. Sí. ¿Cómo puede ser que el Valencia, de un entrenador que estuvo el año pasado contigo y que no apostó por ti al 100%, tenga interés en contratarte para un proyecto más ambicioso en teoría y, como dices tú, para jugar competición europea?
Bueno, porque yo con Duki tengo una relación magnífica. Yo con Duki he jugado muchísimos partidos. Todos los partidos de Liga menos uno en segunda división.
y en primera división me pone de titular, luego por las circunstancias que él crea oportunas me quita y luego me devuelve la titularidad. Entonces, con lo cual, si eso lo hace es porque sabe cómo soy. Y luego, pues supongo que si el club, el Valencia, el secretario técnico en ese momento del Valencia, estuviera buscando un portero de un perfil determinado y sale mi nombre, pues estarían de acuerdo todas las partes en mirarlo. Aquello era siempre y cuando saliese un portero, y no era una cosa en firme, era un interés real, pero no se publicó en prensa y existía. Pero bueno, es lo que digo. Yo no tenía ningún problema con Yuki, yo no tenía ningún problema con nadie. Pasa que aquí en Valladolid, en la prensa, saltaron noticias y empezaron a especular. Yo ahora mismo estoy hablando contigo y fíjate lo que estoy haciendo con el cable, lo que estoy haciendo con las manos. Soy un tío muy expresivo, me gusta, y en el campo de fútbol igual, y por eso no estoy echando bronca, ni estoy chillando, ni estoy diciendo cualquier cosa. Yo tuve una conversación con Yuki en un tono súper amigable, en un tono más que de entrenador, de jugador, de amigos.
Esto dices...
El año que me quita.
Antes de, sí, de que te quite, ¿no?
No, después. Cuando hablo después.
Ah, después.
Entonces, aquí sale en prensa luego que si yo he echado un bronca al entrenador, que si la televisión, claro, no se oye el audio. Entonces, yo creo que ahí se saca un poco de contexto. Y también él, pues se ve abocado a tener que mantener las formas a la hora de a lo mejor de tomar un nuevo cambio, ¿no? Ya está, pero yo no tengo ningún problema con el entrenador para nada. Además, quedamos como amigos y luego, ya te digo, tengo una relación magnífica con él. Entonces, lo único que puedo darle es las gracias por haber hablado de mí allí y haberme tenido en consideración. Pero no ha habido nada más. Esa es la razón por la que yo supongo que también luego, no le importa que pueda ir yo para allá. Además, yo creo que le demostré que soy un gran portero tanto en segunda como en primera. En primera empecé de titular. Y acabé de titular y el equipo se acabó salvando conmigo en la portería junto con todos mis compañeros haciéndolo muy bien. Entonces tuve la mala fortuna de que sí es verdad que es lo que me queda a mí, que por un fallo se tiró en tierra todos los partidos que había hecho aquí, todos los buenos partidos que había hecho aquí, lo que había hecho aquí. Entonces ese sentimiento que parece...
¿Y eso
que...
se lo dijiste tú a él?
No, para nada. Yo no.
Nunca. Ni él nunca te ha explicado a ti por qué te quita o no
sí,
te quita.
Sí, es muy simple. Yo le dije, mister, ya lo he dicho, si esto es una cosa lo puedo decir. Y dije, mira, mister, llevo 3 noches sin dormir y no le veo una explicación deportiva lógica que pueda tener para el tema de que no juegue, ¿no? Porque en aquel momento era el tercer portero menos goleado de primera división, venía de un Zamora en segunda división, que, ojo, repito, no soy nadie y no he hecho nada en el fútbol, pero bueno, venía de una situación buena, entonces he tenido un fallo y me quitas. Él me dijo que bueno, que veía muy bien a Dani y que su intención era ponerlo, que los dos estábamos trabajando muy bien y que no me quitaba por nada, sino porque veía muy bien a un compañero y le quería dar un premio. Pues bueno, yo dije que me parecía bien, que iba a respetar su decisión y que iba a trabajar para convencerle de lo contrario. Él me dijo que tenía la puerta siempre abierta y ahí quedó la conversación. No hubo más nada, o sea, y se lo podéis preguntar a él o a quien sea. Mi comportamiento desde entonces, como ha sido siempre durante mi carrera deportiva y como ha sido en Real Valladolid, ha sido el de animar, entrenar duro e intentar convencer al entrenador de cambiar, lo mismo que estoy haciendo este año. Y nada más, yo creo que pasa que se sacaron las cosas de contexto, cada uno empezó a hablar de una cosa, que si era el contrato, que si era una cláusula de partidos, que si Yuki ya había discutido con él, que si le había, bueno, llegaron a poner en foros que si me había peleado con él, o sea, cosas, barbaridades que la gente, pues, al no tener una explicación, yo creo, deportiva clara por parte de nadie, sino simplemente una decisión del entrenador, pues empezaron a especular sobre 100.000 cosas que no tenían ni pie ni cabeza y que al final se demostró que la relación con el entrenador era magnífica, que me volví a poner en la titularidad cuando él lo quiso oportuno y nada más, y que para eso está, para decir, para acatar las decisiones del entrenador.
Con el presidente tienes buena relación, sí, porque llegó un momento también que él, no sé, yo si mal no recuerdo, él vendía un poco como que te ofrecía la renovación porque bueno, se había comprometido a ello y quizás si en su día no se hubiese comprometido pues no se la ofrecería, pero como ya decía él, como soy hombre de cumplir palabra, pues le ofrezco, bueno, la renovación.
Pues yo eso no lo sé. Los motivos que habrá tenido Carlos Suárez para renovarme, eso se lo tenéis que preguntar también a él. Yo te puedo decir que yo, antes de decirlo en una gala de AS, si no recuerdo mal, el tema de la renovación que ya tenía, que me iba a renovar el año opcional, ya había hablado con mi representante de un futuro. O sea que Carlos Suárez seguro que lo ha hecho en beneficio también del Real Valladolid. Y no te puedo decir más. Sus razones habrá tenido. Yo creo que él le habrá premiado cómo soy yo, cómo me comporto deportivamente.
en el terreno de juego y fuera de él. Entonces, pues contento de poder continuar aquí, ojalá por mucho tiempo y nada más.
El lunes hay que ganar sí o sí, ¿no?
El lunes tenemos que ganar por lo, como decía Luis Aragonés, por lo civil o por lo criminal. Aunque sea me cago en ir metiéndole los dedos a los ojos al portero para que entre el balón. No hay, es importantísimo. Son seis puntos, no son tres, son seis puntos. Ya hemos perdido contra dos rivales directos por el objetivo de la salvación. No podemos tener el tercero. Uh-huh. Tenemos que unirnos. Esto no es meter presión, no meter ansiedad. Ahora hay que tirar de experiencia, de tranquilidad, de sabiduría y de cojones, ¿no? Y aunque suene mal la palabra, es así. No podemos ya... ya no hay excusas. No hay más excusas, no hay lesiones, no hay campos, no hay historias, no hay excusas. No hay que buscar ningún tipo de excusas. Lo que hay que buscar es olvidarse de todo y empezar a saber que nuestra liga empieza ahora. Ir a muerte a por ellos. No salir dubitativos, salir a por ellos, a encerrarlos en su campo, hacer valer, como muchos partidos que hemos hecho desde que yo estoy aquí, por lo menos, ver que en nuestro feudo somos muy fuertes y que los equipos se encierran, y desde nuestra filosofía, desde nuestro trato de balón, intentar, pues ya te digo, elaborar buenas jugadas y marcar goles para que esto vaya para arriba y nos salvemos todos, que en definitiva es lo importante, tanto para vosotros como los medios, nosotros como futbolistas, el Real Valladolid como club y la afición por ellos también, ¿no?
Hoy habéis estado un buen rato en el vestuario. ¿Qué es lo que os transmite el míster un poco respecto a lo del lunes?
Bueno, pues eso, tranquilidad, saber que somos buenos jugadores, saber que lo que tenemos que hacer bien, mejorar en lo que tenemos que hacer mal, porque todos los equipos siempre tienen cosas a mejorar, e intentar preparar el partido de la mejor manera posible para eso, para ganar, ¿no? Yo creo que es lo importante.
Uh-huh. ¿Percibís que quizá el entrenador ya empiece, a jugársela? O sea, es decir, al final es que el fútbol es así, ¿no? Es cierto que, bueno, la situación económica del club es la que es, que hasta el 20 de diciembre, en teoría, no se abandona la ley concursal, que aún así hay un presupuesto que cumplir, pero al final en el fútbol es que estas cosas pasan, ¿no? Que el entrenador, cuando no hay resultados y el equipo se empieza a bloquear, pues es el primero que es cambiado.
Hombre, lógicamente... En ese aspecto yo llevo muchos años de experiencia y pasamos muchos vestuarios, por desgracia. Ojalá me hubiese gustado estar aquí en Valladolid toda mi carrera deportiva, pero no, he tenido que cambiar bastante de equipos, las he tenido de todos los colores y bueno, lo que tú dices, siempre es más fácil cambiar a una persona que a 25, eso está claro. Pero bueno, yo creo que el responsable no es el entrenador, el responsable de que las cosas vayan bien o mal somos los futbolistas, eso está claro, pero sí es verdad que desde la directiva, desde la presidencia, pues cuando hay malos resultados... Se empieza a mirar la cabeza del entrenador. El entrenador, pues, ante esas situaciones lo que hace es mover banquillo, mover vestuario, mover jugadores, intentar cambiar sistema, cambiar jugadores para dar una solución. Y cuando todo eso no se lleva a buen término y no se soluciona, pues claro, el club tiene que tomar siempre una decisión drástica. Uh-huh. Lo único que te puedo decir nosotros, lo que te puedo decir yo, y seguro que si le preguntas a cualquier compañero te dirá lo mismo, es eso, que esta situación no es exclusivamente un problema de Juan Ignacio.
Uh-huh.
Es un problema de que pues no estamos funcionando como grupo igual que el año pasado. Es así de claro.
Uh-huh. Te hago la última. También desde fuera un poco da la sensación de que hay muchos futbolistas que pasan a veces por la consulta de Jaime Jiménez. Gente que igual no está teniendo su... A ver si me explico. Que ejerces un poco de psicólogo con gente que igual no lo está pasando bien, ¿no? Gente que llega también al equipo, siempre intentas darles una bienvenida calurosa. ¿Es así? No sé. Es un poco lo que me da la sensación, ¿no? Con gente como Heinz puede ser el caso, ¿no? Que no esté pasando un buen momento. Parece que eres buen apoyo para este tipo de futbolistas.
Bueno, el psicólogo tenemos ya en el club y hace su labor. Nada, yo pasa que, mira... No sé qué decirte, no me gustan estas cosas porque ni tengo que decirlas, ni tengo que sacarlas a la luz, ni tengo que hacer nada porque son cosas de ámbito privado que se quedan. Yo soy un tío, soy tonto, hago demasiados favores a la gente y bueno, como soy así, pues cuando veo a una persona que no está bien, pues si le puedo echar una mano desde mi punto de lo que pueda, pues se la echo. Pero no es porque sea un compañero, lo mismo que soy una persona que conozca o tal, uh-huh. Soy así. Mi personalidad es así, lo mismo que tengo luego un genio muy raro y cuando me cabreo pues no hay quien me aguante y al día siguiente se me olvida y no soy nadie. Cada uno es como es, entonces...
Pero dices que eres tonto porque no se valora, porque está mal visto, porque la gente no se porta bien contigo.
No, porque tanto ya muchas veces, pues luego al final hay veces que no se...